Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Buenos días, nuevamente al aire el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y como ustedes se dieron cuenta, nos demoramos en empezar, y nos demoramos porque somos hartas personas que vamos a estar conversando acá, por supuesto, de cosas muy interesantes, como de ciencia, ¿no es cierto?, de cómo la enseñanza de la ciencia, también de la filosofía, porque hoy día tenemos un científico que nos acompaña, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que además de ser científico en el área de ecología, es filósofo, Rodrigo Guillermo Medel Contreras. Rodrigo Medel, ¿cómo es esto de ser filósofo y científico? Vamos a partir al tiro por esa parte.
Hola, un gusto estar acá. Yo no sé si me podría calificar como filósofo. Siempre es como una, es como un título muy, muy grande. Yo siempre pienso que hay que ser muy completo para ser filósofo. Digamos, me autodefino como un científico con cierta inclinación filosófica, más muy que nada. Bien. Y trato de interpretar lo que hago como científico desde una perspectiva filosófica, en el sentido de analizar la historia de los conceptos que, en los cuales he estado interesado, en los cuales investigo, y extraer ciertas lecciones que pudieran eventualmente servir como para enriquecer el discurso filosófico de la ciencia y al mismo tiempo que pudiera ser de utilidad para transferir este conocimiento a las nuevas generaciones, a los científicos básicamente que están en nuestra facultad, ya sea de las carreras propiamente científicas como a los alumnos del ámbito de la pedagogía, que es importante que tengan esta visión más integrativa.
Muy bien. Hablaba Rodrigo Guillermo Medel Contreras, licenciado en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor titular del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Universidad de Chile. Nos lo trajimos ya a la Universidad de Chile. Muy bien. Su línea de investigación es ecología evolutiva, ¿cierto? Y además él acaba de terminar su magíster en filosofía, ¿no es cierto?, en la Facultad de Filosofía. Vamos a estar aprendiendo mucho de él, de sus investigaciones, ¿no es cierto?, y también, ¿no es cierto?, de esta alianza, de esta integración del conocimiento. También nos acompañan, y es un día muy especial, que vamos a titular este programa Quiero ser profesor científico. ¿Puede ser o no? Porque también nos acompañan dos futuros profesores de la Facultad de Ciencias que están estudiando pedagogía en biología y química. Siempre en estos programas he dicho que tenemos las pedagogías ahora en la universidad y principalmente en la facultad tenemos pedagogía en matemática y física en enseñanza media y ahora tenemos biología y química. Y nos acompañan también María José Vargas, que estás en segundo año, María José.
Sí, en segundo.
Y también nos acompaña José Venegas. Hola, José.
Hola.
Ambos son de la pedagogía y ambos son polólogos, ¿no?
No.
Yo me había parecido, me equivoqué. Bien, pero ellos nos van a estar aportando, ¿no es cierto?, desde la formación pedagógica. Y nos acompañan también nuestras personas que van a entrevistar, ¿no es cierto?, que es del Colegio Las Araucarias de Chile. Muy bien, profesora, ¿está bien así? Las Araucarias de Chile. Bueno, su profesora, Karen Rojas, acompaña a dos alumnos, a Edison Pérez, de séptimo básico, y a Scott Arias, de octavo básico, que van a entrevistar a nuestro científico y, por supuesto, colaborando con toda esta entrevista van a estar nuestros futuros pedagogos. Pero además tenemos una sorpresa más grande todavía. Tenemos a la directora del MIM, del Museo Interactivo, ¿no es cierto?, que nos acompaña hoy día y que nos va a regalar o vamos a sortear algunas entradas para poder ir al museo, ¿no? Yo estaba viendo una entrevista tuya. Ella es Orieta Rojas. Tu otro apellido es
Barlaro.
Barlaro, italiano. Bien, ella nos acompaña hoy día, como nos ha acompañado en otras veces, y nos va a estar contando cómo el MIM, ¿no es cierto?, nuestro Museo Interactivo Científico también, de alguna manera nos sirve, nos ayuda, nos complementa, nos permite quizás de alguna manera llevar algunas estrategias también que ahí uno puede observar pedagógicas a las salas de clase. Uh-huh. Es un complemento excelente, ¿no es cierto?, para poder planificar nuestras mismas clases en los colegios con todos los ejercicios prácticos que ofrece el MIM y de alguna manera, bueno, y decirle a todos nuestros oyentes que este programa lo hacemos gracias también a Editorial Santillana, que de alguna manera ha contribuido con este programa ya hace 6 años, pagándolo y de alguna manera también asesorándonos, y nosotros también asesorándolos a ellos en la nueva investigación para que también sus libros lleven y complementen, ¿no es cierto?, lo que ya está con los nuevos conocimientos que generan los científicos de la Facultad de Ciencias. Yo quiero decirles que pueden llamar al 229771579. Pueden llamar también al 229771580, Radio Universidad de Chile, para llevarse alguna entrada, ¿no es cierto?, para ir al MIM. Y por supuesto también me contaba Orieta que trajo para todos nosotros. ¿Qué nos está ofreciendo el MIM en este momento, Orieta? Cuéntanos. La gente que a lo mejor está escuchándonos de otros lados, sí, que no ha ido todavía al MIM.
Sí.
¿Qué podríamos decir?
A ver, el MIM ofrece, bueno, sus 14 salas, que hoy día hay una cerrada porque la estamos, es parte de la sorpresa para este año, la estamos renovando, más de 300 módulos, y para el periodo que viene, que son las vacaciones de invierno, son estas próximas 2 semanas, la verdad que tenemos varias novedades. Tenemos 2 obras de teatro científico, tenemos 5 talleres nuevos que van a estar funcionando durante todo el día, tenemos demostraciones científicas, concursos, adicional todo esto a lo de siempre, ¿eh? Por lo tanto, vamos a tener afuera del parque unas carpas habilitadas para todas estas actividades adicionales, porque durante las vacaciones de invierno es el pic de afluencia, claro, de público. Sí. Llegamos a tener a veces 5.000, 6.000, hasta 7.000 personas en un mismo día. O sea, en 2 semanas llegamos a tener a veces ser 65.000, 70.000 personas. Entonces, tenemos que estar preparados porque no queremos que nadie se quede afuera. Así que nos organizamos con todas estas actividades especiales, pero siempre con el contenido vinculado a los temas científicos y al desarrollo de actitudes procientíficas. Y eso es para nosotros, es parte del ADN y del corazón de nuestra actividad. O sea, esto no es ir a cualquier otro, que sin menospreciar otros espacios de entretención. El que va al MIM se va a encontrar con una oferta con un sentido particular, vinculado al mundo de la exploración, de la experimentación, siempre en el acercarnos a un conocimiento que a veces es complejo o árido, de una manera distinta, entretenida, y además para el desarrollo de las actitudes procientíficas, que aquí, bueno, fascinante que estén estos futuros profes,
claro,
porque yo creo que el desafío que se nos viene tremendo como país, como sociedad, que es cómo trabajamos con esta maravilla de niños y niñas que vienen hoy día con un acceso a la información inmediato, con el uso de tecnologías masivo. Entonces, ¿el punto dónde está? ¿En más conocimiento o en el desarrollo de estas actitudes y capacidades para explorar, para hacerse preguntas, para ir ordenando esa información que nos pone el mundo hoy día tan fácilmente?
Por supuesto, y yo preguntaría a los que están presentes acá, ¿han ido al Museo Interactivo El Mirador? A ver.
No.
No han ido, pero van a ir hoy día, ¿no? Los del colegio Las Araucarias de...
Chile.
¿Ah?
Araucarias de Chile.
Araucarias de Chile, muy bien. Y también hay una araucaria allá, ¿no?
Sí, en medio del... al lado de la cancha hay una araucaria así, grande, que... mucho tiempo ahí, que como la representación del colegio.
Mira qué bien. Bien, ¿y ustedes, futuros profesores de biología y química, han ido al museo?
Sí, sí, yo, pero igual hace tiempo. Así.
¿Y qué fue lo que viste cuando fuiste?
Me acuerdo que me entretuve mucho, había una exposición, no recuerdo el nombre, que era con luces y lentes, que tenían distintos tipos de lentes y generaban distintos efectos uh-huh. ópticos. Y a mí me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho esa área de como artística, por así decirlo. Y para mí eso fue como lo que más me marcó, me acuerdo mucho, pasé mucho rato en esa parte. Uh-huh. No sé.
Bueno, quien hablaba es María José Vargas, que está en segundo año de Pedagogía en Biología y Química. ¿Y tú, José, has ido?
Sí, sí, he ido.
Sí, yo creo que como veces. Lo estoy confrontando, ¿no? no han ido el mismo.
Sí, ¿no? Eso sí, hace mucho tiempo, es cuando iba en el colegio, o también he ido con mi familia, y es fantástico, o sea, como que quedo maravillado, sí. Y como que hay muchas cosas que ver, y muchas cosas que aprender.
Hay que llevarlas a las salas de clase, ¿no es cierto? También adaptarlas, adecuarlas, complementarlas. Bien, y por supuesto la directora del colegio, me encantaría escuchar a Karen Rojas, que nos presentara a sus dos alumnos que nos trajo hoy día, que van a entrevistarnos a todos aquí. Vamos a ver, ¿qué nos van a preguntar?
Bueno, estos pequeños científicos de la escuela, Scott Arias, que va en octavo año básico, y Edison Pérez, que son de séptimo año. Ellos vienen a entrevistar acá a Rodrigo, y con respecto a lo que estaban conversando, ¿sí? del MIM, yo fui hace muchos años, mucho, de hecho a los niños no los he llevado yo como profesora, otra profesora sí. Algo que me llamó mucho la atención, siendo muy chica yo, fue la cama de clavos.
Muy bien.
Y nunca en la vida más se me olvidó, y de hecho ahora yo tengo un pequeño que le digo, te voy a llevar al MIM para que pueda, no sé si está en realidad
está,
ahora,
por supuesto,
para que puedas, porque él le llama mucho la atención, pero ¿cómo te acostaste en una cama de clavos y no te enterraste en ninguno? Y ahí va también la explicación científica, que llama mucho la atención a los niños. Y cómo llevarlo, la ciencia, cómo llevarla al aula para poder hacerla diversificada, porque es complejo que todos entiendan la ciencia de la misma forma. Y haciéndolo práctico, como estas cosas que hace el MIM, yo lo encuentro maravilloso.
Sí, para nosotros es maravilloso tener a los colegios de Conchalí. Este año nos inscribieron a todos los colegios de Conchalí, así que no va a quedar ninguno sin que pase por la radio. Y bueno, y partamos con las preguntas. ¿Quién pregunta?
Bueno, primero...
¿Scott o Edison?
Edison. Primero para el profesor de la ciencia, que
¿ya?
¿Cuántos años lleva estudiando ya todo esto?
Bueno, tal vez uno podría decir desde que terminó o estaba terminando la licenciatura, que es muchísimo tiempo atrás. 30 años, pienso más o menos por ahí, ingresé a licenciatura hace como 35 años atrás.
Para ustedes son muchos años,
ustedes
para
todavía
no
se pueden imaginar la cantidad de años que eso es como un fósil viviente. pero bueno, esa es como uno cuando está terminando la licenciatura, ya está haciendo investigación, básicamente, su trabajo de tesis. Y luego, si uno se dedicara a la investigación, tiene que seguir actualizándose y generando proyectos de investigación. Y de ahí no para más, la verdad, hasta que uno se jubila. Y tal vez ni siquiera cuando uno se jubile. O sea, es toda la vida prácticamente uno que la asigna a lo que es la investigación.
Harto tiempo, ¿no? ¿Qué piensas tú de lo que te respondió el profesor?
Yo pienso que para mí es harto tiempo. No sé si para ustedes sería poco, pero para mí sería harto.
¿Y qué edad tienes tú?
Yo tengo 12.
12, claro. Es harto tiempo. ¿Y te gustaría ser científica?
Entre sí y él no.
¿Entre sí qué y entre no qué?
Sí, por su parte, el sí es porque, aparte de investigar todo esto, se pueden hacer experimentos, se puede ir a investigar cosas, a conocer más cosas de la naturaleza. Y del no es porque tendría que ir a, ¿cómo se llama? A dar cosas muy difíciles para...
¿Te asusta un poco?
Sí, algo así.
Pero ¿sabes qué? No es tan difícil. Yo creo que cualquiera puede ser científico. Lo único que se necesita es un poco de constancia, rigor, estar aprendiendo cosas. Lo fundamental es tener una curiosidad. Y eso yo creo que todos la tenemos. Ahora, ser científico es como cualquier otra profesión. No se requiere grandes dotes intelectuales, ni mucho menos como existe una especie de mito. Sino que basta con algunas características. Lo fundamental es la curiosidad, yo creo. Básicamente en todos los niños hay un científico en potencia. Ahora, si no se quiere ser científico, está bien. Y si se piensa que uno como científico es una persona que sabe mucho de algo muy específico, es cierto, pero también nos interesamos por otras áreas. Otras áreas de la cultura, historia, en mi caso, historia y filosofía, que son cosas que se podría pensar que son bien distintas, pero no, son complementarias. Básicamente uno indaga en otros ámbitos de la cultura también, que ayudan en la práctica científica, o sea, todo sirve. Y uno como un ente curioso indaga más allá de su propio ámbito de especialidad.
Por supuesto. José Venegas, tú que también estabas ahí diciendo cómo se hace esto, con esfuerzo, decía, ¿no?
Sí.
¿Cómo es esto de ser ahora profesor con base científica? Porque los profesores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile se forman por científicos, ¿no es cierto? Están en el área del descubrimiento de los nuevos conocimientos y también en el ámbito pedagógico. Entonces, ¿cómo surge en ti la vocación y por qué hacías ese gesto así como, así hay que hacer esfuerzo, decía? Bien, cuéntanos.
Bueno, yo creo que, digamos, todos tenemos el potencial para ser científicos. Yo creo que hay que ponerle solamente esfuerzo y constancia y también curiosidad, que todos nacemos teniendo curiosidad. Y con respecto a la pedagogía, yo encuentro fantástico que ahora en la Universidad de Chile se pueda relacionar la ciencia con la pedagogía. Porque durante mi enseñanza media estuve con la duda de qué voy a estudiar. Y yo encontré fantástico que haya una pedagogía que podamos relacionar el área científica con el poder enseñar y llevar estos conocimientos a los potenciales científicos.
Bonito, bonito desafío. Y en el caso tuyo, María José, ¿cómo ha sido esto de la vocación? ¿Cómo surge en ti?
Bueno,
la futura pedagoga.
Yo me di una vuelta un poco más larga que la de José. Yo ya estudié una carrera. Soy titulada en comunicación audiovisual.
Ah, mira.
Sí.
Mira, y... mira. ¿Vas a producir nuestras cápsulas del CNN?
Puede ser. Y bueno, yo tuve la experiencia de no tener buenas clases de ciencias cuando era estudiante. No porque no podría decir que los profesores eran malos, yo creo que no tenían las herramientas quizás para hacer mejores clases, pero me crié en el campo. Entonces, lo que
¿en
no
qué parte? ¿En qué parte?
En Linares, Longaví, de hecho, en séptima región, hacia la cordillera. Entonces, lo que no pude experimentar quizás en el aula, lo experimentaba día a día jugando, haciendo cosas muy sencillas. O sea, con mi hermano, tengo un hermano, y con él hacíamos, no sé, papel maché, un volcán de papel maché, y le metíamos un jugo de limón, bicarbonato, y hacíamos tonteras. Y veíamos documentales. Y lo cierto es que yo siempre me han gustado mucho los documentales, mucho. Entonces tenía hasta el lado que me gustaba mucho la parte audiovisual, pero también me gustaba mucho la parte de ciencia. Entonces cuando llegué a cuarto medio tenía que decidir qué estudiar, estaba así, no sé qué estudiar, no sé. Y tenía buenas notas y buenos promedios, entonces tenía la opción de estudiar las dos cosas. Por X motivo decidí primero audiovisual, pero me prometí que iba a ir alguna vez por ciencias también. Y cuando ya terminé una carrera, empecé a trabajar un poco y dije, bueno, ahora o se me va a pasar los años y cada vez va a ser más difícil. Así que me puse a ver opciones y encontré esta carrera de la Universidad de Chile, que era nueva, que ya apenas llevaba una generación, y me gustó mucho la malla, porque es muy completa cuando tú dejaste por mucho tiempo la ciencia de lado y la quieres quieres más que retomarla, como empezar a conocerla. Porque te mezcla la biología, la química e incluso la física. Nosotros somos mención biología y química, pero tenemos ramos de física, porque al final las ciencias naturales se tienen que entender desde todos los ámbitos, porque tienen que ver, o sea, no se pueden separar. Entonces, vi esa malla, fui a un par de entrevistas con profesores y me enamoré de los profesores. Al final, como que uno ve los profesores que vas a tener.
Claro, tener profesores científicos que están investigando, que los conocimientos te están poniendo al día en los nuevos conocimientos, yo creo que es un tema, ¿no?
Sí, entonces me convencí, dije, ok, vamos a dar la PSU de nuevo, digo, vamos a pasar por esto otra vez, y me dio todo el puntaje, me dio todo, entré, y estoy bastante contenta con la carrera.
Bueno, el ser profesor es importante. Yo le preguntaría a ustedes, que no les he preguntado todavía, preséntenme a su profesora. ¿Qué características tiene? ¿Cómo es ella? Bueno, ¿cómo es ella?
Bueno, la profesora Karen Rojas. Es de matemáticas, o sí. ¿Ya? Que una vez, no me acuerdo si eran quinto o sexto, que nos ayudó en un proyecto de ciencias. Que era,
háblale al micrófono, porque él por supuesto quiere mirar a la profesora cuando le habla, pero aquí te van a pedir que el micrófono.
El año antes pasado, creo que era en quinto o sexto, no me acuerdo muy bien, que tuvimos que presentar un proyecto de ciencias.
Ya.
Y lo presentamos, la tía lo ayudó en unas cosas como, no sé, salió para afuera a comprarlo allá al frente, que al frente del colegio hay un almacén. Y ahí los compró, creo que para palo, no sé si me acuerdo, no me acuerdo
o
muy
sea,
bien.
O sea, ella compró los materiales para lo que iban a hacer.
Claro. Sí.
Si aquí este programa vienen puros profesores excelentes. Es verdad, no está ya. Bien, ¿y para ti? ¿Cómo es la profesora Karen?
La profesora Karen motiva al alumno a seguir estudiando porque su actitud es como simpática, entonces es una profesora que te agrada estudiar con ella, entonces tú cuando estudias con ella, estás en clase con ella, te gusta aprender con ella porque te enseña bien, es súper buena onda y encuentro que es una grandiosa profesora.
Bien, esa pregunta yo siempre me atrevo a hacerla a todos los que vienen, porque es increíble que los profesores que se mueven y se motivan y hacen cosas más allá de lo que son las cuatro paredes de las salas de clase, generalmente son profesores que se la juegan. Muy bien. Profesor Rodrigo Medel, cuéntanos, ¿cómo eras tú cuando tenías la edad de ellos? ¿Cómo te iba en el colegio?
Era bien distinto cuando yo tenía la edad de ellos. Era todo distinto, tú lo sabes.
Sí, también. Era otra época.
Era totalmente diferente. Bueno, yo era, creo que era un tanto introvertido, o sea, un poco tímido. Era hijo único, por lo tanto no tenía muchas peleas en la casa, ni muchos juegos. Leía mucho, eso sí, porque, bueno, al ser hijo único no tenía muchas opciones de entretenerme, excepto con algunos amigos imaginarios. Leía mucho. Leía esa revista fantástica que había en aquellos tiempos, que era el Mampato. Que se extraña una revista de ese estilo.
Sí. Y sí, decimos lo que somos antiguos.
Y es lamentable que no exista de nuevo, o sea, algo comparable. Esa revista tenía mucha información, además de que tenía los dibujos, las historietas, en fin, era súper completa. Y en términos de... Siempre fui un niño curioso, en realidad, así como ustedes lo son ahora. Tenía la ventaja de vivir en una ciudad, en Coronel, en el sur de Chile, cerca de Concepción. Una ciudad estupenda, tengo muchos amigos allá, todavía que los mantengo. Y tenía el mar a 200 metros y tenía el campo en los cerros a 500 metros. Entonces me movía entre el mar y el campo. Y eso me permitió tener un acercamiento muy sensual con la naturaleza. Y desde ahí que se me despertaron las ganas de ser naturalista, de entender cómo funcionaban los sistemas más naturales. Era un niño curioso, básicamente, que tenía mucha curiosidad y tal vez estimulado por mis ganas de aprender las lecturas. Probablemente se favoreció todo eso por el hecho de no tener hermanos. Básicamente era bastante preguntón, así como lo son estos niños ahora.
Bien, Orieta, en el caso tuyo, que ya vamos a llegar a la pausa, nos están diciendo una pausa cortita y luego volvemos, pero antes, ¿podrías invitarlos y decirles del concurso de la para que llamen a la radio? Ajá. Y por las entradas del
sí, que ofrece obvio, el MIM. Que aprovechen esta oportunidad de visitar este lugar fantástico, en verdad. Lo han dicho otros acá, sí. llamando acá a la radio, porque están estas entradas dobles para visitarnos, y que las aprovechen, porque vale la pena.
Bueno, vamos a ir a la pausa unos minutitos, pero luego ya entonces podremos saber más detalles también de la historia, también de la directora del MIM, ¿no? Bueno, vamos a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Nuestro cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la paz.
Escuela Artística de Invierno en el ISUCH. Cursos exploratorios en las áreas artística de danza y artes visuales para niños entre 11 y 14 años ofrece el Instituto Artístico de Estudios Secundarios, ISUCH, dependiente de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Las clases se realizarán entre el lunes 10 y el viernes 14 de julio. Mayores antecedentes en www.artes.uchile.cl/isuch. Correo electrónico eea.isuch@gmail.com. Fono 229-771-611.
De tu ocio en redes sociales un negocio. En Mamis Conectadas te enseñamos a cómo convertirte en social media manager y dominar el mundo del marketing digital. Si quieres saber más, búscanos en Facebook como Mamis Conectadas.
Importadora Isla. Líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa.
Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada. 43 años al servicio de los automovilistas. Teléfono 22 22 26 402. Importadora Isla. 10 de Julio 776. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5. Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Bien, estamos de regreso y esto está muy entretenido. Aquí todo el mundo conversa y está entusiasmadísimo viendo un libro. Orieta sí. Rojas, directora del Museo Interactivo El Mirador, MIM. Cuéntanos un poquito del libro ese fabuloso sí. que todos estamos aquí queriendo quedarnos con él.
Sí, ese libro surge primero en el marco que cumplíamos 15 años. Entonces nosotros dijimos, bueno, 15 años es una edad, un hito importante. Teníamos que hacer, queríamos hacer algo diferente. El MIM nunca había editado un libro de esta naturaleza. Y dijimos, bueno, es como una especie de celebrar y también de hacer un homenaje a la ciencia, tanta ciencia que se hace en Chile que se conoce poco. Y hay tanto científico que hace, digamos, que ha nutrido al mundo con nuevos conocimientos desde Chile, y eso se sabe poco. Y al mismo tiempo nosotros tenemos dos regalos de la naturaleza que nos hacen verdaderos laboratorios naturales, como es nuestra geología, nuestra tierra y nuestro cielo. Que, bueno, nuestro cielo hoy día ya patrimonio prácticamente la humanidad, en sí. fin, concentra, bueno, en fin, va a concentrar de aquí a los próximos 10 o un poquito más, de la 70-75% de la capacidad de observación mundial va a estar acá en Chile. Entonces, tremenda potencia. Entonces dijimos, bueno, hacemos este libro, Cielo, Mirador Cielo y Mirador Tierra. Entonces ahí están expuestas los principales investigaciones, hallazgos, nuevos conocimientos desarrollados desde Chile y sus protagonistas chilenos y chilenas dedicados a la ciencia, a veces unos más anónimos, otros menos, pero quisimos también ahí relevar. Y ese es un libro que se editó durante, digamos, el 2016 salió a la luz y se distribuyó junto con el Ministerio de Educación a todos los colegios públicos de Chile, y también nosotros por nuestro lado lo extendimos a al resto de los colegios, hasta los particulares subvencionados, hasta los particulares, todas las bibliotecas nacionales, para asegurarnos de que esté en accesible a todos los estudiantes de nuestro país.
Y la particularidad que tiene, porque yo creo que los alumnos, los jóvenes que están acá presentes, lo toman y lo dan vuelta. ¿Por qué lo dan vuelta?
Lo dan vuelta porque es un libro espíritu absolutamente MIM. Y el espíritu MIM es que sea lúdico, que sea interactivo y que se pueda explorar de manera autónoma. ¿Ya? Esas mismas claves de la experiencia que nos rigen en la experiencia de la visita al museo la encontramos en el libro, porque es un libro juguetón, es un libro de entretenido, de fácil lectura, con mucha fotografía, mucha gráfica, por lo tanto invita y despierta la curiosidad a seguir de manera entretenida explorándolo, y además lo puede hacer completamente solito porque está hecho en un lenguaje y en una forma accesible a todo el mundo.
Muy bien.
Entonces, eso es.
Muy bien. Ya saben, lo pueden adquirir también en el MIM. Uh-huh. Y en este caso, la profesora del Colegio Las Araucarias de Chile, ¿no es cierto? Karen Rojas se va a quedar con él. Se va a quedar con él. ¿Y piensas que puede ser importante tenerlo?
Por supuesto. Para que los mismos niños también se den cuenta de las investigaciones que se hacen acá, que muchas veces no salen a la luz pública. No se no se muestra mucho lo que hacen los científicos acá en Chile, y acá es una buena herramienta para que ellos se vayan entrando y también les aparezca el bichito de la curiosidad y que empiecen ellos también a investigar.
Por supuesto. Bueno, antes de pasarle las palabras a los niños, inmediatamente, Rodrigo Medel, me gustaría que tú hicieras como un pequeño resumen para que ellos te escuchen también de qué estás investigando hoy, para que, o qué has investigado, lo que tú nos quieras contar de tu investigación, para que sí te puedan hacer más preguntas al hueso sobre todo tu trabajo.
Sí, de todo lo que he investigado, medio me demoraría bastante tiempo, pero digamos que esencialmente estoy estudiando las interacciones de las relaciones entre las especies en la naturaleza de polinización, o sea, polinizadores y sus plantas con flores. Y en ese sistema he hecho varias preguntas, desde preguntas muy de curiosidad simplemente, que no necesariamente tienen un impacto práctico o económico, hasta preguntas con interés directamente económico, como por ejemplo aspectos relacionados como en qué medida los cultivos de tomates o paltas se benefician de la polinización por abejas nativas y no por abejas comerciales, como la apis mellifera. La abeja común que uno ve en los cultivos es una especie que se compra en las colmenas. Y la compran los agricultores para la polinización de sus cultivos. Bueno, una pregunta que estamos abordando con una alumna de doctorado es, ¿se podrá reemplazar estas abejas introducidas o producidas por abejas nativas? ¿O le va mejor a los cultivos en la combinación con abejas nativas y las abejas, la apis mellifera? ¿Cómo se relaciona eso con los tipos de tratamiento que tienen los cultivos, si son cultivos sin pesticida o con pesticida o con tratamientos mixtos? En fin, ese tipo de preguntas son de índole completamente aplicada. Y entonces eso es un componente directamente con consecuencia económica en nuestra investigación, pero como les decía hace un rato, también abordo problemas que no tienen un impacto directo, porque uno nunca sabe cuándo va a servir algo o cuándo no. Por lo tanto, digamos, coartar la curiosidad de las personas y nosotros como científicos no es muy saludable. En ese sentido, he estado haciéndome preguntas también relacionadas con los sistemas de comunicación planta-polinizador, como las señales que proveen las flores les permite establecer una especie de diálogo con los polinizadores, en el sentido de que ven a visitarme porque vas a obtener más néctar o más polen si es que me visitas. Ese tipo de relaciones también hemos estado indagándolas en el laboratorio, y otras también intermedias, pero yo diría que esos son como los extremos que hemos estado analizando.
Yo escuché hablar de una investigación una vez que me quedé muy impactada, y tú tenías un nombre que le dabas a la investigación que ya te dejaba así como marcando.
La honestidad.
Sí, por favor, ¿podrías decirlo?
Sí, bueno, esa que les comenté recién, la evolución de las señales en las plantas con flores, dice relación con los sistemas de comunicación planta-polinizador. Y las plantas pueden evolucionar distintos rasgos y pueden establecer relaciones de honestidad con sus polinizadores. En el sentido, por ejemplo, una especie con una flor que tenga alguna señal o un color vistoso, les puede informar a los polinizadores si es que cuánto van a ganar de visitarla. Puede ser que la especie con una gran señal estén otorgando más recursos, más recompensa a los polinizadores. Y si eso es así, podríamos hablar de una relación de tipo honesta. Y entonces eso, nosotros abordamos ese tipo de preguntas con una especie y vimos cómo distintas poblaciones podían establecer relaciones honestas con sus polinizadores. Y cuando no ocurría así, no había honestidad. ¿Por qué no había honestidad? Y eso lo indagamos con estudios de terreno y también con estudios genéticos. Básicamente lo que hemos obtenido ahí es que los sistemas son tremendamente heterogéneos, variables entre poblaciones. A veces hay componentes genéticos involucrados, otras veces no tanto. Y la honestidad es un sistema complejo y muy interesante de estudiar. Como seguramente todos podemos intuir, es interesante en los sistemas sociales también.
Claro, inmediatamente uno va a pensar en eso.
Sí, claro. Es un término complicado, digamos. Puede acusarlo a uno de antropomorfizar un término que es propiamente humano, pero resulta conveniente en términos de que se entiende perfectamente lo que estamos haciendo.
Sí, no, muy interesante, da mucho que pensar. Vamos a las preguntas, ¿qué van a preguntar? ¿Quién?
Scott.
Scott, vamos a Scott.
Mi pregunta es hacia los estudiantes, a los futuros profesores, y es, ¿qué es lo que quieren estudiar cuando ya terminen, tengan su título? ¿Qué es lo que quieren hacer con su título?
Bien, pero nunca le habían hecho esa pregunta a nadie.
¿Guardarlo o no? María José primero.
María José.
La verdad, yo quiero seguir estudiando siempre. Siempre quiero estar estudiando cosas nuevas. Hay hartas cosas que me llaman la atención. Pero una vez terminada acá la carrera, lo primero que me gustaría hacer sería poder ejercer un par de años en regiones. Me gustaría mucho hacer pedagogía en regiones, en colegios que no cuenten quizás con áreas dedicadas a la ciencia. Por ejemplo, lo que yo decía, yo no tuve muchas buenas clases de ciencia porque de partida nunca tuve laboratorio en mis colegios. Entonces, si no tienes laboratorio, la capacidad de experimentar es muy poca. Entonces, me gustaría un poco llevar eso. Me gustaría quizás ir a colegios donde no haya laboratorio, poder implementar laboratorio. Hay proyectos que se pueden postular los colegios, ganar equipamiento y cosas así. Entonces, quizás me gustaría seguir estudiando en ese sentido, en tener herramientas para yo misma poder implementar cosas. Eso sería como a corto plazo una vez egresada. Ya después, obviamente, van a venir otros intereses y otras cosas que voy a querer seguir estudiando.
A José la pregunta ahora, ¿no? José Venegas.
Yo por el momento tengo, después de egresar como con mi título de profesor, me gustaría ejercer. Tengo muchas ganas de ejercer mi carrera, por algo entré, y creo que por bastante tiempo voy a querer enseñar. Quizás después estudie algo, no lo sé, todavía no me nace el bichito de otra área, pero me gustaría ejercer sobre todo eso y llevar un poco más de conocimiento a los futuros científicos.
Muy bien. Profesor, ¿quién?
Aprovechando, perdón, una que está en el, digamos, con esa pregunta. La idea es que ustedes sean, una de las ideas, digamos, de implementar la pedagogía en la Facultad de Ciencias es que sean profesores de profesores. Profesores sumamente bien formados. Entonces, la pregunta que yo podría hacerles es... ¿Tienen en consideración esa perspectiva en su desarrollo posterior de ser como monitores de alta capacidad visto en un contexto nacional de mejoramiento de la pedagogía y de la enseñanza de los niños?
No, y como dice Rodrigo Medel, nuestro científico, ¿no es cierto? El hecho que ustedes han sido formados por científicos también ya marca una diferencia, ¿no?
Sí, de hecho... algo que se ve mucho en la facultad de nuestros mismos profesores es que, claro, nosotros estamos en una pedagogía, pero siempre nos refuerzan mucho el hecho de que también vamos a ser científicos, que no nos consideremos no científicos solo porque vamos a una pedagogía, sino que tenemos que complementar las dos cosas. Por mi parte, la especialización siempre está en mi norte, o sea, yo pretendo seguir especializándome. ¿En qué? Todavía no lo tengo muy claro porque estamos recién en segundo, estamos, como ya había dicho antes, reencontrándome con la ciencia, reencontrándome con las cosas que me gustan. Pero obviamente si nosotros sabemos que la educación en ciencia en Chile es bastante deficiente, no le dan la importancia que debería tener, no le dan el espacio. Y a mi parte me gustaría mucho especializarme y poder compartir esa especialización con más gente, compañeros, futuros profesores también que sean, o tal vez también dedicarme a, como decía, a hacer monitores, lo que yo decía, como de armar laboratorio, estar como constantemente trabajando en eso, capacitando a gente, profesores que ya están pero que no recibieron la formación científica, poder ayudarlo a decir, mira, tus clases podrían ser más prácticas, podrían claro. Incluir estas cosas, lo teórico se puede complementar.
Bueno, ayudarse al interior de los colegios entre los profesores es esencial. Orieta.
Sí, una cosa, un detallito nomás, que
hay una diferencia entre la pedagogía de la ciencia y el conocimiento científico. Y yo creo que a mí me da mucho, mucho gusto escuchar a Edison y a Scott hablar de su profesión. Edison.
Edison y Scott. Edison, mira.
Edison,
sí, por
Edison, exacto. sí, también. Edison. Entonces, hablar de su profesora, porque si uno te da cuenta, mira, ¿de qué se recuerdan ellos?
Sí.
De que la profe fue la que cruzó la calle para ir a comprar los materiales. Claro. Y Scott, la profe es la simpática, que es entretenida, que, y no es que ella sabe mucho, poco o más o menos, es cómo ella les enseña, y yo creo que ahí está la clave. Muy la bien, clave, o sea, uno puede saber mucho, pero si no tienes la pedagogía, y ese es el gran desafío de la pedagogía en ciencia, sí, que los niños no entienden, pero ¿por qué no entienden? Claro. ¿Es porque los profes no saben? No. Entonces, a mí me parece fantástico lo que tú estás diciendo. Yo creo que aquí hay un como un meta, una meta pedagogía, que es la pedagogía de la pedagogía. ¿Ah? Sí. Y yo creo que ahí el mundo de la ciencia nos puede enseñar mucho, porque la ciencia del mundo las pregunta. Y yo creo que para allá va la cosa, por lo menos es lo que desde la pega nuestra es lo que
por
tratamos
supuesto
de hacer.
Edison y Scott, estamos en sus manos. Sigan ustedes.
Para una pregunta para el
Edison, para el profesor, para el científico.
Para las plantas, algunas, alguna, como no sé, la cualquier planta sirve para la humanidad, así como la polinización, ¿de qué sirve? Sí.
Bien.
La polinización es un fenómeno natural que apareció hace millones de años y actualmente uno lo puede ver desde básicamente dos perspectivas. Uno estudia la polinización desde una perspectiva de conservación de la diversidad, ¿ya? O sea, si perdemos una especie de planta, en muchos casos también perdemos un polinizador, y no solamente un polinizador, sino que dependiendo del nivel de especialización, varios polinizadores. Es como un efecto dominó, dejas caer una pieza y se caen un montón de otras, hay un efecto cascada, y eso es indeseable, porque si algo que debemos valorar y trabajar para que se mantenga es la diversidad, y la diversidad en todo sentido, diversidad humana, diversidad en la naturaleza, y eso lo estamos perdiendo de manera acelerada. Por lo tanto, ese es algo para qué sirve, es un valor estético, es un servicio cultural que nos da la polinización. Y lo otro, la otra perspectiva es una perspectiva básicamente económica. La producción de nuestros alimentos, de gran parte de nuestros alimentos, depende de los polinizadores. Y si no tenemos polinizadores, nuestras producciones caen y se hacen más demandantes, y eso tiene un impacto en la organización humana, y también en políticas económicas a gran escala, componentes sociales complejos, que la verdad es que nadie sabe cómo puede evolucionar, qué efecto puede tener, pero sí los grandes teóricos que han estado analizando esto piensan que si perdemos la polinización es una cosa catastrófica.
¿Y cómo podemos evitar todo eso así que no se extinga nada?
Bueno, una posibilidad es estudiarlo. Mientras más conocemos algo, tenemos más herramientas para evitar que colapse. De otra manera es conservar en el vacío. Hay muchas especies que pasan desapercibidas para nosotros y que no ponemos los énfasis de conservación adecuados. Tendemos a conservar, a implementar prácticas de conservación en especies que son emblemáticas, qué sé yo, el huemul, el copihue, pero hay muchísimas otras especies que son tan o más importantes que estas especies emblemáticas. El panda, por ejemplo, siempre se piensa en eso, pero hay otras especies que pueden tener un mucho mayor impacto en términos de conservarlo. Así que pienso que la polinización, como muchas otras relaciones de la naturaleza, es importante desde un punto de vista de la conservación y también desde el punto de vista económico.
Muy bien, te escucho con mucha atención y perdonen la interrupción, pero nos acaban de decir que llamaron por teléfono. Muy bien, llamó don Juan Bastías por teléfono, llamó Cristian Loyola y María Jimena Pavés por las entradas del MIM. Muy bien, entonces se adjudicaron las entradas del MIM. Juan Bastía, Cristian Loyola y María Jimena Pavés. y tendrían que venir acá a buscar, a retirarlas, a Miguel Claro, 509, Radio Universidad de Chile, entrando en la persona de recepción. Ustedes solicitan su entrada para poder ir al MIM y ahí los va a estar esperando Orieta Rojas, la directora ejecutiva del MIM, que tienen que ir a saludarla para decirle que se adjudicaron ustedes las entradas y que los conozca. Y obviamente ella también los va a poder orientar mejor en todo lo que pueden ustedes apreciar. Sé que estamos llegando casi al final, pero Edison tiene la palabra. Ah, no, Scott. Vamos, Scott.
Cambiando un poco de tema, o sea, no cambiando, sino diciendo lo que dijo el profesor antes, es que los niños tienen que estudiar y todo eso, y el MIN hace eso a través de la diversión. El MIN educa mientras divierte, pero ustedes tres, en general los profesores que están estudiando ciencia, ¿cómo harían que el alumno se motivara a estudiar la ciencia de otra manera? ¿O lo harían de la misma forma que el MIN?
Muy buena pregunta. ¿Quién responde? Se miran todas, se miran todas.
Mira, Orieta. A ver, encuentro fantástica tu pregunta, me encantó. Yo creo que esa es la clave. Y al MIM, que si bien siempre ha sido así, como entretenido y todo, como lo recuerdan ustedes, yo te diría que hemos hecho un salto adicional. Y que yo se lo quiero dejar aquí también a la profe. Está en la web del MIM, es el modelo educativo. El modelo educativo identifica tres claves. Tiene que ser interactivo, o sea que tú puedas tocar, experimentar, mover, subir, escuchar, que puedas poner todos tus sentidos en movimiento. Segundo, lúdico. Tiene que ser entretenido. El Premio Nobel de Física 2015 estuvo hace unos días en el MIM y una de las claves que él dijo era que cuando él decidió ser científico es cuando se dio cuenta que le gustó lo que estaba haciendo. O sea, que te guste, que haya placer en lo que tú haces, es súper importante. Y por último, que tú autónomamente, o sea, tú solito, puedas explorar e ir tú encontrando las claves. Eso es mucho más importante que otro vaya y te enseñe todo. Ese otro, el profesor, debe ser un guía, un alguien que te abre oportunidades, que te hace esas preguntas, que te hable en horizonte, pero no que te dé todo masticado, porque la ciencia es despertar y facilitar esa curiosidad. Entonces yo te diría, para el MIM es la pregunta clave, la pregunta del futuro, y donde estas tres claves debieran, por supuesto que el MIM es un espacio no formal, y por eso se puede así hacer todo mucho más libre y todo, el colegio tiene sus reglas, tiene sus contenidos, tiene plazos, tiene otras dinámicas y es más formal, pero también pueden haber puentes un poquito más cercanos a esa dinámica en las aulas. Paréntesis, hay unos cursos para profes que nosotros dictamos en enero y a mediados de año en didáctica de la ciencia. Si se meten a la web los van a encontrar, son gratuitos.
Bueno, todo, gracias por todos estos aportes, Orieta Rojas, directora ejecutiva del MIM, Museo Interactivo Mirador. Y también yo te tengo otra sorpresa, vamos a traer gente de Chiloé nosotros, de hacer unas pasantías a la facultad, así que también vamos a conversar luego con todos los que están presentes. Quiero agradecer a Rodrigo Medel, nuestro científico invitado, por todos sus conocimientos, por esta conversación, ¿no es cierto?, tan franca y directa. Quiero agradecer también a José Venegas, de la Pedagogía en Biología y Química, a María José Vargas, de la Pedagogía en Biología y Química. Quiero agradecer al Colegio Araucarias de Chile, a Edison Pérez, a Scott Arias, de octavo básico y séptimo básico, y a la profesora Karen Rojas. Y, por supuesto, también a Conchalí, porque han venido todos los de Conchalí para acá. Muchas gracias a todos, y para que vean que el tiempo se hace corto, ¿no? ¿Una hora pasó? ¿Quién puede creer? Y por supuesto a Santillana, Editorial Santillana. Y Alfonso Droguet, periodista de la facultad, que nos acompaña en forma permanente. Muchas gracias. Hasta el próximo programa.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico. Una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana,
y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
La última moda en jeans para hombres tiene un nombre: Mosaico. Mosaico, la marca preferida por quienes saben de jeans, tendencias y modelos, diseños exclusivos y la mejor calidad.